Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a dos grandes exposiciones que están actualmente en Buenos Aires, inauguradas hace muy poquito, y que yo diría que son los platos fuertes con que nos han, no diría sorprendido, pero sí van a ser las grandes muestras de este año. Una es la de Juan Carlos Di Stéfano en el Museo Nacional de Bellas Artes y la otra, la de Cristo y Jean-Claude en Proa. Vamos a empezar por nuestro Museo Mayor de Arte. Di Stéfano, la exposición se llama La Memoria Residual, muestra en la sala de temporarias del museo, que luce magníficamente, 19 esculturas y dos estudios de dibujos del gran escultor, que a la vez nos propone dialogar con otros artistas de distintas épocas y también de distintos países, que tuvieron que ver con su arte y en el caso de los argentinos, con su experiencia de vida. Y son obras que van de 1972 a 2022, o sea, un amplio periodo. En esta memoria residual está la infancia perdida, el exilio, la violencia de la dictadura militar, y siempre en todas las obras aparece el tema de la injusticia social con una enorme potencia estética que es una constante en las búsquedas de Di Stéfano. Él, como ya dijimos hace tiempo en un programa dedicado al Ditela, empezó en el instituto a cargo del área de diseño y de entrada quiso ser pintor, pero su vocación por la escultura se impuso. Y él dice algo muy lindo, y acá lo cito, dice: cuando uno toma la arcilla, nunca más se puede dejar. Y luego termina diciendo, es realmente tocar carne. Luego, él ha hablado en entrevistas, muchas que le han hecho, respecto de sus ideas y sus obras, pero él prefiere decir que no tiene ideas, aunque las tiene. Él dice, tengo imágenes. La idea es traicionera, creo en la imagen. Bueno, en 1998 el museo le había organizado una retrospectiva y es un homenaje también, como dije al comienzo, de Di Stéfano a los artistas que él considera que fueron sus influencias, con la curaduría de María Teresa Constantín, que fue también la curadora del envío a la Bienal de Venecia en 2015, que le dio una luz y una presencia magnífica en nuestro pabellón, y de otras cuatro muestras. En esta exposición dialogan las esculturas con pinturas de distintas épocas, desde el tríptico de las Delicias del Bosco, o Bruegel el Viejo, o el Greco, o las pinturas negras de Goya, hasta, podríamos decir, los girasoles de Van Gogh. Hay un par de guiños, de signos que le hace a Van Gogh en los girasoles destrozados sobre el piso, en una obra El Florero Roto, y en Hasta cierto punto, que tiene que ver con el equilibrio o la falta de equilibrio de un hombre que se balancea sobre una silla. En ambas hay como una alusión a la pérdida de equilibrio que tenga tal vez que ver con el desorden mental del artista, de Van Gogh me refiero, pero también es una metáfora del proceso creativo en sí mismo, diría yo. Hay otros artistas argentinos que encendieron la imaginación, no solo artistas extranjeros, y entre los argentinos tenemos a Spilimbergo, a Cúnsolo, él mismo los ha nombrado a Fortunato La Cámara, a Policastro y a Ramón Gómez Cornet, entre otros, pero fundamentalmente estos. Así, cuando comenzamos la recorrida, nos recibe La Necesidad del Arco Iris, creo que es la última obra realizada durante la pandemia, que sugiere un corte de la parte gozosa del tríptico del Bosco, en el que, como dice María Teresa Constantín, los colores del arco iris se contraponen con las figuras oscuras que son tan típicas de Di Stéfano. Hay una serie de esculturas que juegan con el paisaje, y ahí homenajea a Cosme Tura del 480 y a Enrique Policastro, y también juegan con la ciudad oscura, con escenas terribles de antropofagia. También La Urpila, que inspirada en una bellísima pintura de Gómez Cornet, que acompaña a la escultura, y que es una criatura que parece arrastrar el peso del mundo en su carrito, simbolizado ese peso en el propio obelisco. Kinderspelen, que es un conjunto terrible, diría yo, de 8 obras. ¿Por qué terrible? Porque son figuras infantiles, son 8 obras con una en el centro, en círculo, y son niños que muestran solo violencia lúdica que contrapone lo bello con lo atroz. Ícaro también es una obra que aparece muy significativa de lo humano, una escultura sin base apoyada en el suelo que él realizó recién llegado al exilio de Barcelona, donde llegó con Griselda Bambaro, la gran dramaturga que es su mujer. Flotante, que se inspira en el relato de los diarios que él leía, donde aparecían cadáveres en el río, en las márgenes del Río de la Plata. Portadora de la Palabra, una muy significativa escultura, que es la mujer sin voz que intenta hablar, con la teología de Santo Tomás apretada contra el cuerpo, inspirada en una mujer de la calle que él veía cotidianamente. Bueno, sus esculturas tienen un estilo inconfundible, visceral, despiadado en la representación de la realidad. Son una suerte de descenso a lo más terrible de lo humano, pero un descenso que, por desgarrador, no deja de ser hermoso. Bueno, del Museo de Bellas Artes vamos a pasar a la muestra, maravillosa muestra, que engalana la Fundación PROA, que es la de Cristo y Jean-Claude. Esta exhibición suma a la autoría de Jorge Elft y la curaduría de Lorenza Giovanelli, y abrió en el MACA, es el Museo Nuevo de Achugarri en Punta del Este, pero aquí presenta más obras con videos y gigantografías que completan el registro de cada una de ellas. Nos tenemos que referir un poquito, para quienes no saben, no los conocen en nuestra audiencia, fueron una famosa pareja de artistas unida durante casi 50 años por el amor y el arte. Se hicieron famosos por sus intervenciones en el espacio público y en la naturaleza. Con ellos, yo diría que el arte sale al encuentro de la gente con esas intervenciones monumentales que ocultaban bajo no metros, kilómetros de telas de colores, monumentos históricos y paisajes naturales. De esta manera, el objeto de cada obra se convierte en un artefacto perturbador, pero pese a estas características de enmascaramiento, siempre se nota el trazo genial del dibujo de Cristo y el uso de las herramientas propias que él había estudiado en arquitectura y en historia del arte. Él era búlgaro, había escapado primero a Praga, luego llegó a París, y allí la conoció a ella, que era la hija de una señora a la que él estaba pintando, porque se ganaba la vida pintando retratos de gente de familias pudientes. Así comenzó su experiencia allí en París, con latas envolviéndolas con telas y piolines, pero luego fue practicando con otros envoltorios mucho más inquietantes. Bueno, a partir de ese momento no se separaron más, y más tarde se radicaron en Nueva York, donde ella muere en el año 2009, y él continúa creando hasta su muerte en 2020. El diálogo entre ocultar y mostrar es el eje fundamental de las obras de Cristo y Jean-Claude. O sea, es una forma de ocultar para destacar. Se plantea así desde el comienzo la pregunta filosófica por la esencia de las cosas. ¿Qué es lo que hay atrás? Por otra parte, esta apuesta a enmascarar los espacios públicos también fue una apuesta a la intervención de la esfera ciudadana. La exposición tiene un planteo cronológico, es completísima. Va desde estos primeros objetos, revistas, libros envueltos con nylon y piolines, hasta las gigantografías del Reichstag, de la genial The Gates en el Central Park, que comprende como caminos donde contrasta la nieve del Central Park con 37 kilómetros de colgantes de polietileno naranja, o la emblemática más conocida por la gente, el Valle Curtain en Colorado, que es un enorme cortinado, digamos, naranja, entre las laderas de dos montañas, o bueno, o la Estela Rosa en torno a las islas de Key Biscayne. Le quedaron a Cristo, después de su muerte, dos obras sin realizar, una la del Arco de Triunfo que se realizó, y la otra que está pendiente, que es la de la mastaba. Hay algunas obras que son préstamos de la Fundación Federico Klemm, y es una exposición que muestra muy bien cómo, pese a volcarse al arte conceptual, hay un realismo muy importante en la incorporación del color a los primeros bocetos en lápiz y carbonilla, y sobre todo brilla el talento inmenso de Cristo para el dibujo, que perdura hasta los diseños de su madurez. Es una muestra que yo les aconsejo ir a ver con tiempo, porque tiene bocetos, collage y dibujos que todos desbordan una riqueza artística enorme. Pone sin duda en cuestión o en discusión teorías y convicciones de la historia del arte, pero no resigna ni un átomo de belleza. Bueno, estimados oyentes, después de esta síntesis de estas dos muestras memorables, yo haré espacio a una pausa musical para recibir luego a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás por Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura
y porque somos radio.
Yo les dije en mi editorial que había dos platos fuertes en la ciudad de Buenos Aires que ni siquiera se podían hacer en un solo día. Uno justamente es la exposición de Di Stéfano, para lo cual tengo el placer de darle la bienvenida a Andrés Duprat, que es el director de nuestro Museo Mayor de Arte de la Argentina. Andrés, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Bueno, fantástico. Bueno, yo hice una suerte de síntesis de la muestra de Di Stéfano que impacta, pero me encantaría que nos cuentes cómo se gestó la idea de hacer esta muestra tan rica y cuáles fueron los lineamientos que ustedes buscaron para que fuera diferente, porque también es diferente.
Sí, la idea surgió, es pre-pandémica. Estamos recuperando el tiempo perdido de alguna manera, de las cancelaciones que hubo por la pandemia. Bueno, la muestra de Di Stéfano era una de ellas y se enmarca perfectamente en una línea de trabajo que tenemos y que vos conocés bien, pero por ahí sí. Parte de la audiencia no, que es teniendo conciencia de la importancia, digamos, del Museo Nacional de Bellas Artes como institución validadora y de consagración. Nosotros trabajamos mucho con los grandes artistas argentinos en el afán de poder hacer como este tipo de muestras, homenaje en vida, ¿no? Entonces hemos hecho...
Sí, me pareció tan bien.
Claro, como hicimos con Norberto Gómez, le hicimos las muestras a Yuyo Noé, a Guillermo Rux. Bueno, entonces Di Stéfano es un artista que admiramos muchísimo, que realmente tiene una obra muy original, que no se parece a nada.
A nada. Nadie podría dudar frente a una escultura de Di Stéfano.
Claro, es una voz realmente consolidada y propia. Recuerdo perfectamente, y vos tuviste que ver, cuando fue el envío argentino a la Bienal, que la curadora fue la misma sí. curadora que esta muestra, ¿no? María Así Teresa Constantín, sí, sí. que fue una oportunidad, tuvimos como el raro privilegio de ver la obra de Juan Carlos en un contexto realmente de arte internacional global, como es la Bienal de Venecia, sí. y del cual salió absolutamente airoso. Es una obra muy poderosa, muy diferente, como decíamos, y realmente también muy argentina. O sea, es una obra muy enraizada con las tradiciones Argentina y con la realidad, ¿no? Incluso en su dramatismo.
Con la realidad política y social y con el compromiso inmenso que él y su mujer, Griselda Gambaro, han tenido con esa realidad, ¿no?
Totalmente. De hecho, la otra vez que ya estaba montada la muestra, esta muestra se llama La Memoria Residual y es un conjunto de unas 20 obras, esculturas, de distintas épocas, abarca como 50 años.
Abarca prácticamente su vida, pero digamos, tiene obras muy antiguas y otras de la pandemia realmente.
Claro. Y después está complementada con, que esto no es tan conocido, con los dibujos preparatorios, los bosquejos, los borradores que él usa, que son excepcionales. O sea, yo creo que mucha gente no sabe.
Eso es lo que es único, además. Mostrar la obra, los dibujos, y además es una obra con color, la de él.
Sí. Sí, y es una obra, en este caso, por eso se llama La Memoria Residual, es él, esto dicho por sus propias palabras, él lo que quiso es hacer un homenaje a los que considera sus maestros, digamos. Sí. Sus maestros no directos, ¿no? O sea, algunos
las personas que te influyen en la vida, en tu
claro,
desarrollo.
Claro, él dice que paradójicamente son todos pintores, que no son escultores, digamos. Sí. Entonces, desde, no sé, argentinos... Spilimbergo, La Cámara, Policastro, bueno, son Gómez Cornet, son influencias que él destaca, pero también hay un montón de citas bastante eruditas o de detalles a artistas de la historia universal de Occidente, por lo menos, como El Bosco, como Grunewald.
Bruegel, claro.
Claro, Bruegel, etc. Entonces, es una muestra que tiene un lado muy popular, porque Juan Carlos es un artista con una poética y una estética muy discernible. Es un artista figurativo, donde uno puede entender, digamos, perfectamente lo que está plasmando, pero a la vez con una erudición propia de un grande, con estas citas, ¿no? No sé, una de las obras que a mí me encantan es que aparte él la donó al Museo Nacional de Bellas Artes hace unos años, es esa Emma Traviesa, que es un homenaje a...
Yo no sabía Inverbo, ¿no? que la había donado a Bellas Artes, es un
él
sueño
la donó
esa
cuando
obra.
Le dimos el premio a la trayectoria. Él la donó, sí, es una obra. No solo donó la obra y donó los bocetos también. Entonces, uno ve ese tipo de relaciones que son sus homenajes privados, digamos, a sus influencias. Pero yo digo, me gusta decir que a la vez es un homenaje que le hace el Museo Nacional de Bellas Artes a uno de los grandes artistas argentinos. Entonces, para nosotros nos encanta que el marco en el cual él hace sus homenajes secretos, digamos, o no tan conocidos, sí, sea el Museo de las Artes. Hay otra obra que vos la viste en la muestra, que es La Urpila, que parte de La Urpila, del cuadro ese famoso de la colección del Bellas Artes de Gómez Cornet, que se llama Altura, hecha en tres dimensiones, pero como con un carro de cartonero en la metrópoli, digamos, ¿no?
¿Sabés, Andrés, de lo que estás diciendo? Se me van ocurriendo cosas, ¿no? Pero que tienen que ver con la coincidencia con tus palabras. Por un lado, el cariño con que yo recuerdo que fue el último envío que a mí me tocó gestionar en la Bienal de Venecia en 2015, claro, antes de irme de Cancillería. Pero además, que vos decís, vos hablás esto de homenajear a los artistas en vivo. Y es muy importante para nosotros que estamos permanentemente en contacto con ellos que son tan sacrificados a veces, pero también que lo sepa la gente, porque cuando yo fui la primera vez a gestionar el pabellón argentino en Venecia, Yuyo Noé había sido el envío anterior al de Villarrojas, que era el primero que me tocó a mí. Y la verdad, yo me enteré que la Argentina había tenido que alquilar un espacio, todo el primer piso de la librería Mondadori. Claro, ajá. Yo digo, ¿cómo puede ser que un artista de esa dimensión, y por eso es tan importante en este momento en que hace poco tuvimos la inauguración de la Bienal de Venecia, le dedicamos un programa, y que ustedes le dediquen esta retrospectiva tan rica, porque se lo veía muy feliz a Di Stéfano y acompañado por ella, por Griselda Gambaro. Esos reconocimientos en vida son fundamentales.
Sí, sobre todo en un país con las obras. Que es bastante ingrato a veces con los artistas, ¿viste? Porque vos ves, como decías vos, la vida que tuvo Juan Carlos y Griselda, y claro, la verdad que fue durísima, con exilios, con mucha persecución, con prohibiciones, y eso obviamente se traduce en las obras de ambos, diría, ¿no?
Exacto.
Ahora nos ocupa más.
Sí, la obra, la escritura de ella ha sido y fue terriblemente contestataria. El exilio creo que empezó por ella, ¿no? Por las amenazas que tuvieron. Ahora, la otra cosa que yo pensaba, Andrés, cuando estuve en el museo el otro día, que además ese clima de fiesta, porque vos hablaste de honrar a los artistas en vivo, y lo acababan de hacer hacía menos de un mes con Sara Facio, o hace un mes. Entonces, claro, eso también es un modo de retribuir tanto que nos han dado, ¿no? Pero además, demostrar todo el patrimonio que el museo tiene para dialogar con lo que trae el artista de afuera, de colecciones privadas, etcétera, ¿no?
Totalmente, totalmente. No, eso es importante. Y yo te decía, Argentina a veces es ingrato con los artistas, vos lo sabés también, que sos funcionaria como yo y gestionás cultura, y a veces pasa justamente una paradoja horrible, que es que el Estado se monta sobre el logro del artista sin haberlo estimulado, digamos. Entonces, claro, los casos de la generación de Juan Carlos, como podría ser, no sé, Carlos Alonso, son casos donde no hubo políticas de Estado en su momento para promocionarlo, para promoverlo.
Ni siquiera de adquisición permanente de obras de estos artistas para las colecciones de nuestros museos públicos.
Total, así que nunca es tarde. Entonces esa es un poco nuestra filosofía, que es de devolver, aunque sea una mínima parte de todo lo que ellos le han dado al país como artistas, como intérpretes, digamos, lúcidos de una realidad que les ha tocado vivir. Ahora, muchas veces esa realidad, por eso está bueno hacer la advertencia, se traduce en obras que tienen una gran carga a veces de violencia o de dolor, como es
bueno,
el caso de Juan Carlos, ¿no?
Di Stéfano es eso, es violencia, pero por eso yo digo qué capacidad tiene para transmutarla en belleza, porque hay mucha violencia en su obra.
Total. Esas obras que hacía referencia, la Emma Traviesa, es este travesti, digamos,
Es
colgado a la propia muerte en las espaldas, digamos, ¿no? Es una obra...
No, es una muerte que la fagocita mientras está viva.
Exacto. Y bueno, y con varias obras pasa eso. Yo me acuerdo la instalación...
Contanos.
La instalación que vos también presentaste en Venecia, de esa serie de... Ahora no recuerdo el nombre, esa serie
Kinderspelen, la de los chicos.
Claro, la que tienen, que aparentemente a cierta distancia aparecen juegos de niños,
no,
qué sé
yo, después
ves las armas, ves las situaciones de violencia dura, un poco...
Las armas, la droga.
Exacto, pero bueno, a mí me parece que es un poco la función del artista, es de alguna manera es mostrar de una manera no literal, sino pasando por su filtro poético, su propia vivencia.
Y, sí,
aunque,
y además,
aunque ese espejo a veces sea duro, ¿no?
Mira, yo cuando volví del museo, que estaba llena de esas imágenes y además realmente... tengo que volver porque había tanta gente que era difícil tomar perspectiva frente a las obras. Yo las volví a fotografiar porque soy una enamorada de la obra de Di Stéfano, pero la verdad es que pensaba que es muy difícil, por un lado que la gente, que no es tan fácil de vender la obra de Di Stéfano desde el punto de vista de que es una escultura, que son... Muchas son muy grandes. Una pintura es más accesible, no desde lo económico lo estoy planteando, sino desde el lugar donde la vas a emplazar.
Claro.
Pero se me vino a la cabeza cuando volví que realmente Di Stéfano es uno de esos artistas, que no es el único artista argentino, que de alguna manera señala lo que es el compromiso del artista con el tiempo que le toca vivir, ¿no es cierto?
Total, no, y también lo que señalás tiene que ver también con ir un poco a contrapelo del supuesto mercado, ¿viste? Porque a veces
Exacto. Uno
dice, se acomoda la dimensión de la obra o la practicidad para insertarse en un mercado. Y a mí lo que me encanta también de Juan Carlos es que él hace la obra que le dicta su propia cabeza, su propia sensibilidad, independientemente de estas funcionalidades, ¿no? Que uno dice, no, estas obras son enormes, son difíciles de colocar, son difíciles de vender, etcétera. Él ha desarrollado toda esa técnica espectacular con el poliéster, ¿no? Que es casi única, digamos, y realmente con una fisonomía de los personajes única.
Y con color,
que
es raro en la escultura.
Totalmente.
Ahora,
así que nosotros estamos felices con la muestra.
¿Cuáles son las obras que a vos te parece que más le interesan o le gustan a la gente?
Bueno, estas son 20 obras, así que todas suscitan mucho interés. Digamos, no es una muestra donde hay 100 obras.
Claro.
Y está muy bien instalada también por Juan Carlos y la curadora María Teresa, porque para quien no fue, no es que están... Digamos, no está sectorizada la muestra tiene un recorrido cronológico, sino que están dispuestas en un gran espacio que es esa sala.
Sí, esa sala es un desafío fantástico.
Sí, maravillosa, pero bueno, todas están puestas un poco en tensión, una pieza con la otra, con la que tiene al lado, con la que tiene cerca, sin esas divisiones ni el cuadrado blanco, digamos. El cuadrado blanco es un gran lugar enorme donde las piezas, digamos, dialogan entre sí. Entonces, es de distintas épocas. Eso también es muy interesante. Hay un conjunto de tres figuras humanas con esas transparencias que le hace él.
Sí, son figuras que... A veces parece que se quisieran escapar de una especie de membrana o de cápsula que los aprisiona, que no los deja Bueno, que claro. Es un poco el canto a la búsqueda de libertad, que es la obra
claro,
de...
Claro, ¿no? Bueno, son obras hechas en el 78, 79. Otra que me acuerdo sí. ahora es el Ícaro ese, que es una pieza que está, no la pusieron en una base de escultura, sino la apoyaron directamente en el piso, como si ese Ícaro se hubiera realmente caído del cielo. Hubiera caído ahí en el piso de la sala, ¿no? No tiene basamento. A mí me gusta mucho el diseño que hizo María Teresa junto con la gente del museo, por supuesto, del diseño de montaje de la exhibición.
Sí, sí, llama la atención, ¿eh? Llama la atención esa escultura sobre el piso. Y además que Ícaro es un mito tan contemporáneo, sigue siendo contemporáneo, es un mito griego que sigue prendiendo en la realidad, ¿no? Que la han tomado tantos filósofos. Bueno, ¿hasta cuándo está la muestra para ir cerrando?
Muestra hasta fin de julio, que pueden venir todos los días, menos los lunes, que es el día que está cerrado el museo, de 11 de la mañana a 20 horas, es gratuita. Recontra vale la pena, bueno, como dijimos nosotros dos.
De hecho, mucha
es uno de los grandes, ¿viste? Es tan fácil ver muestras de Juan Carlos. Tampoco es un tipo que tarda mucho en hacer sus obras, que demandan mucho tiempo de trabajo. No es un artista que uno diga, bueno, sí, yo ya vi el año pasado, lo veo el que viene.
No, es una
oportunidad para no perderlo.
Bueno, merece que nos dediquemos una buena parte de una tarde de invierno a visitar el museo y a ver esta muestra que es imperdible, realmente. Andrés, te felicito y bueno... ¿Qué es lo próximo que viene en la despedida?
Bueno, ahora estamos preparando, mira, siempre en la misma línea, pero no lo había pensado. Así como hicimos ese homenaje a Sara Facio, le estamos preparando un homenaje a Ida Skillen, que es una artista que va a cumplir 105 años. Es una mujer no tan conocida por el gran público, aunque ya hizo una muestra en el Museo de Arte Moderno y se le hizo un homenaje hace poco en el IUNA. Bueno, el Bellas Artes también quería hacerle como un pequeño homenaje, porque es una artista mujer que viene trabajando hace años, un poco por fuera de los movimientos y de
las agrupaciones. Bueno, ya nos vas a contar en la próxima.
No, ya te voy a contar, pero esa es una muestra que vale la pena.
Bueno, buenísimo. Andrés, felicitaciones, te mando un abrazo.
Gracias. Igualmente, un beso. Chao.
Chao, cariño.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Bueno, estimados oyentes, tengo el enorme gusto de dar la bienvenida a una amiga, muy amiga y amiga de este programa ya, que es Adriana Rosenberg, que es la directora de la Fundación PROA y que siempre, cada año, nos deja cosas para seguir evocándolas durante mucho tiempo. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre un placer verte en PROA y además ahora tener la posibilidad de conversar juntas.
Bueno, la verdad es que yo me volví fascinada de esa muestra, algo de eso he transmitido en mi editorial a nuestros oyentes, pero yo después pensé, como todas las cosas que hace PROA, el tiempo que habrá llevado, las gestiones, porque es una exposición que no deja nada afuera, es magnífica. Contanos, Adriana, ¿cómo se gestó esto?
Te cuento que en realidad la muestra fue concebida para el Museo Echugarri como muestra inaugural del Museo en Punta del Este. No sé si tuviste oportunidad de conocerlo,
sí.
Pero fue una gran decisión de parte del museo, de tomar la pareja de Cristo, dado que, como sabes, el Museo Echugarri de allá tiene un gran parque de esculturas y de alguna manera tanto el exterior como el interior del museo forman parte. Entonces, de alguna manera, Cristo creo que revoluciona un poco la escena de lo que es la obra pública, ¿no? Una relación, a pesar de que ellos tienen un patio de esculturas, bueno, un poco el debate sobre el espacio público, ¿no?
Es cierto.
Y bueno, tuve la oportunidad de ir a visitarlos, me encantó la muestra y empezamos a pensar la posibilidad de poder traerla para Buenos Aires una vez que finalice allá, situación que se acordó y que, bueno, tuvimos la suerte de poder inaugurarla. Bueno, vos estuviste presente con nosotros.
Sí.
Y estamos aquí hasta mediados o finales de julio. Estamos viendo si nos las dejan y muy felices porque, bueno, es una gestión, como decías vos, de largo tiempo que están trabajando. Es una misión compartida, ellos compartimos costos, compartimos textos, compartimos experiencias. Entonces es muy importante también la posibilidad de trabajar con instituciones vecinas.
Sí, además eso es ejercitar el Mercosur de verdad, digamos, que no sea verso.
Tal cual, estuvimos acá todos trabajando, vinieron del legado de Cristo, vino el sobrino búlgaro, muy simpático, que dio unas visitas guiadas extraordinarias, nos dio y capacitó al equipo educativo con un montón de comentarios y de cuentos y de anécdotas. Imagínate que cada uno de los proyectos que algunos tardan como 25 años en hacerse,
sí,
están de vicisitudes, ¿no? Porque parte de la obra también tiene que ver con ese proceso, ¿no?
Claro, eso es lo fascinante de inclusive de hacer una visita guiada en PROA, me parece, ¿no? Porque todo lo que lleva a llegar a esa obra, a esos gigantescos envoltorios, pone en juego a sectores de la sociedad que no tienen nada que ver con el arte, como, no sé, cuando nos contaban del Pont Neuf, que habían tenido que recurrir a gente especializada en buceo, a gomones, todo eso es fascinante, pero es una gestión de años, tal vez, ¿no?
Eso es lo que nos preguntamos y decíamos, bueno, imagínate que hacer las gates en Nueva York, el programa de poner puertas en el Central Park de Nueva York, les llevó 26 años, y envolver el Reichstag les llevó otros 20. Entonces nos preguntábamos acá, ¿no? ¿Cuánto uno tiene de tenacidad por cada uno de los sueños que uno se plantea, ¿no? Digo, hay que estar 20 años luchando contra la burocracia, convenciendo políticos.
Sí, por favor.
Intendentes.
A los alcaldes, porque ahí entras ya en cada lugar y entran muchos permisos por experiencia, eso uno lo sabe. O sea que fue, bueno, qué maravillosa esa pareja, evidentemente tenía, se retroalimentaban con el amor y el arte, ¿no?
Obvio, evidentemente, ¿no? La verdad que me parece que bueno, que lo impresionante que uno puede ver en estas instalaciones, en estas proyecciones, es el nivel de ambición artística, ¿no? O sea, la posibilidad de agarrar y decir, bueno, voy a ir a la costa de Australia y la voy a envolver. Y lo interesante de eso es que, como nos contaba la vez pasada una persona que visitó el PONNEF, me decía, uno como va caminando todo el día, no ve nada, no ve los detalles, no lo ve más.
Sí.
Como te pasa a vos con todos los monumentos urbanos que nos rodean.
Es cierto.
Entonces, de golpe, en ese ocultamiento ya lo estás señalizando, lo volvés a ver, ¿no? O sea, en realidad lo ves.
Claro, el ocultamiento es una manera de atraer la atención sobre lo que hay y de preguntarse por eso, ¿no? Más profundamente, es arte conceptual en serio, ¿eh?
Exacto.
¿Cuáles son las obras que a tu juicio más impactan a la gente o al público, o las que a vos más te gusten? Contanos. Y te iba a hacer una pregunta que me quedó en el tintero, que contaste del sobrino de Jean-Claude, el sobrino de Cristo. Y que creo él tuvo algo que ver también con la obra en el Arco de Triunfo que quedó sin realizar, ¿no es cierto?
Exacto, él la finalizó, la terminó finalizando, exactamente, porque justo Cristo se murió unos pocos días antes.
Claro. Bueno, y te había preguntado por las obras que impactan más o las que a vos te resultan más atractivas y que le cuentes un poco a la
gente. Mira, a mí me parece que está muy bien organizada la muestra, muy bien curada, porque entras en un principio y ves las primeras obras. Entonces ves un poco los primeros paquetes, las primeras pretensiones de cómo empieza él a diseñar la idea de ocultar y cómo oculta y cómo señaliza, ¿no?, los lugares.
Sí.
Y después va desarrollándose a lo largo del primer interior, o sea, le pone un envoltorio a un interior, después va saliendo a los árboles. Y de a poco, a la medida que se va desarrollando, pensé que ellos empezaron la segunda mitad del siglo XX y terminaron haciendo el PONNEF hace 2 años, el Arco de Triunfo, ¿no?
Son 50, más de 50 años. Y Adriana, a lo largo de todo ese tiempo, o sea, a medida que iban gestionando una obra, iban proyectando otra, supongo, ¿no es cierto?
Bueno, es que casi todos los proyectos, como duraban tantos años, porque pensar que el Reichstag se hizo después de que cayó el muro, pero empezaron mucho antes, en simultáneo tenían haciendo las negociaciones para Japón y para Estados Unidos. A lo largo de los años, como duraba tanto la gestión del proyecto, porque en realidad el proyecto, imagínate que el proyecto de Cortina de Valle Corta, y después de años de estar trabajando 18 horas,
claro,
y vino un viento, lo llevó, o como máxima duración que tuvieron 14 días, ¿no?
Claro.
Entonces, a lo mejor están trabajando 20 años y el proyecto es efímero, dura 10 días, 12 días. Y,
qué impresionante, y si bien, ¿no?
Tiempo,
qué esfuerzo.
Es muy impresionante. Sí. Ahora, la belleza, vos viste, empezó la belleza.
Ah, la belleza.
Países.
Yo cuando leí que habían tenido lo del Valle Curtain que levantarlo porque había venido un pronóstico de una tormenta, no lo podía creer. Pero bueno, ¿qué manera tiene el arte de eternizar las obras y los espacios, no es cierto?
Sí, la verdad que es extraordinario. Creo que el arte que te hacen ellos, el otro día estábamos hablando con el sobrino de si hay herederos, ¿no? O sea, si es un arte donde, bueno, viste, puede haber una escuela, y la verdad que es muy difícil, ¿no? Me parece que en ese sentido son una pareja única, ¿no? No con ese nivel de ambición y de tenacidad en construir los proyectos, ¿no?
No, y lo que ellos hicieron realmente fue único, por eso sería buenísimo si la muestra pudiera quedarse un poquito más. Yo pensé porque es realmente...
Sería genial.
Sí, porque con la cantidad de, aparte de la cantidad de gente local que va a probar, la cantidad de turismo que ustedes tienen realmente. Y ¿sabes qué? Yo hablé apenas de algunas obras, pero más focalizadas en Estados Unidos. Contanos cuáles son, o sea, ¿a qué otras en otros países se animaron? Porque es más difícil, bueno, todavía.
Exacto, imagínate que hicieron, por ejemplo, el lago en Italia, que es extraordinario, donde 10.000 personas en simultáneamente podían caminar sobre el agua, ¿no? Y unir el continente con la isla. Y hay, por eso es muy importante cuando vienen, y yo les aconsejo a cualquier que escucha, que quiera venir, que no deje de ver los videos, porque en los videos se ve todo el proceso de cómo se realizaron los proyectos y el resultado final. Y ahí te das cuenta lo que es la magnitud, los recursos tecnológicos.
¿Qué tuvo que ver Jorge Helf con este proyecto, Adriana?
Bueno, Jorge Helf forma parte del board del Museo Achugarri.
No sabía.
Y entonces es uno de los autores del museo, y él tenía muy buena relación con Cristo a lo largo de su vida, y Jean-Claude. Y entonces él es un poco el escultor Achugarri, que ya fue el puente de organizarlo, por eso se le dice que es el autor, no el curador, pero sí el autor.
Por eso, yo no entendía lo de autor, no entendía lo de autor. Bueno, Adriana, realmente yo no tengo más que felicitaciones, porque la muestra... a mí me parece que es más completa la del Museo del Uruguay, y además el lucimiento que tienen los videos, los bocetos, los dibujos, es una maravilla. Así que me parece fantástico que hayas podido traerla y brindarnos este espacio de felicidad que es recorrerla.
Bueno, Magdalena, muchísimas gracias. Bueno, los espero a todos.
Que vayan con tiempo.
De jueves a domingo de 12 a 19.
Bueno, un abrazo fuerte, Adriana.
Muchísimas gracias, Magdalena.
No, cariño grande. Chau, chau.
Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, estimados oyentes, en el cierre, por un lado, condolernos por la pérdida de una gran artista argentina como fue Josefina Rovirosa, que partió hace muy poco tiempo y que tiene una obra que fue una mujer magnífica, no solamente como artista, a mí me tocó tratarla, era una persona exquisita, generosa, alegre, muy acostumbrada a decir lo que pensaba y que fue evolucionando de la figuración a la abstracción y sus obras están en museos no solamente de la Argentina, sino del mundo. Y una noticia que todos habrán leído porque supongo que salió en todos los medios, la venta de la icónica Marilyn Monroe de Andy Warhol, que es la obra más cara hecha en el siglo XX y vendida en subasta, se vendió en Christie's por $195,040,000, nada más y nada menos que eso. Solo en los primeros minutos de la subasta ya había habido una oferta inicial de $100 millones de dólares y llevó 3 minutos saltar a la oferta final. Hay que pensar que esta venta solo ha sido superada por el Salvator Mundi, atribuida a Leonardo da Vinci y vendida en 2017 por $450 millones de dólares. Ahora, entre las otras obras que están en el ranking, diría yo, de las más valiosas vendidas en el mundo, está Las Mujeres de Argel de Picasso por $179 millones y un poco más de dólares, vendida en 2015. El Desnudo Reclinado de Amedeo Modigliani también en 2015 por $170,400,000. Otro desnudo vendido en 2018, Desnudo Acostado de Modigliani en $157 millones y un poco más en Sotheby's. Y 3 estudios de Lucian Freud, un óleo en tríptico de Francis Bacon por $142,400,000 en Christie's. Como verán, el arte sigue siendo pasión de los millonarios. No puedo decir este arte, pero sí el hecho de que lo compren los millonarios no significa que no sea pasión de multitudes que amamos el arte. Bueno, con esto me despido de ustedes, les deseo una buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.